Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Pequeño break que nos tomamos para recargar pilas. Ya venimos de vuelta con Toño y su banda y aquí los líderes de La Manada presentes. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo estás tú, papá? ¿Cómo te va?
No sabes cómo extrañaba ese gritito de jejeje. muy bien, cabrón, muy contento. Después de, puta, ¿cuándo fue el último que grabamos? Por ahí de...
Puta, no me acuerdo.
Antes del Super Bowl.
Enero. Ajá. Tal vez.
Entonces, casi dos mesecitos de abstinencia, pero siempre cae muy bien. Entonces, estoy listísimo para darle otra vez a la que es quinta temporada.
Quinta temporada, quinta,
cabrón. Papá, no hay quinto malo.
Qué chingonería, güey. Entonces, feliz de la vida. Y aparte, después de un off-season de NFL que nos ha traído cosas tan, pero tan chingonas que hay que celebrarlas.
En 10 días, cabrón.
Ajá, exacto.
Este off-season de NFL yo no recuerdo otro. Chatito, ¿tú no. ¿Cómo estás, papá?
Yo sí recuerdo otro, pero no tan cabrón como este.
Sí, no. Exacto, tienes razón.
Estoy muy bien, feliz de estar con ustedes, cabrones. Güey, quinta temporada. Mingo a mi chadre, güey. Está cabrón este pedo, ¿eh? La neta. Ya no me acuerdo qué número de episodio es, pero debemos estar rondando los 300 y cacho.
Sí, cagado.
Y pues, muy chingón de seguir aquí con ustedes, con otras cosas que hemos empezado a hacer cada quien por su lado y también juntos, pero puta poca madre que sigamos aquí con la cueva del fan, que es el nexo causal, güey.
Es correcto, papá. Y sí, son más de 300 episodios, 350 y tantos episodios que hemos grabado, así que un honor estar con ustedes y que esta temporada sea mejor que la quinta temporada de Friends, cabrón. Así de chingona va a estar esta temporada, güey. Yaquita, perdón, estoy un poco oxidado, el primer fumble de la noche. ¿Por dónde te pueden seguir, papá?
JR Yaca en Twitter, como por si se les había olvidado.
Ajá.
JR Yaca, cosa que no creo, pero...
Oye, pero tienes un canal de comunicación nuevo por donde te pueden seguir también, ¿no, papá?
Qué bueno que lo mencionas. Sí, justamente el lunes armé mi canal de YouTube, que es JR Yaca. Ahí tuve el primer episodio que invité a Ulises, a mi hijo. Y el cabrón estuvo hasta hablando de fútbol soccer, cabrón. Imagínense nada más la desvariadez que estuvo por ahí, güey. O sea, no sé si desvariadez es una palabra que exista.
Pero, el desvarío. El
desvarío, exacto, cabrón. Entonces, muy chingón. Si se quieren ahí suscribir, denle. Tengo pensado estar hablando por ahí de no nada más de NFL, sino también de fútbol, de música. Evidentemente estarán también ustedes por ahí. Entonces, pues nada, denle y espero que lo disfruten.
No te alcanza, cabrón, para tenerme en tu canal.
Espérate a que sea puta, cabrón, la pinche eminencia de YouTube, cabrón, a ver si no vas a caer.
No, por supuesto, güey. No, y está chingón, güey, porque, a ver, es a lo que me refería con que estamos también cada uno con sus cosas nuevas, güey. Uh-huh. Y por separado, Adrián, también da tu anuncio, cabrón. Ya estamos aquí haciendo la pinche promoción, güey.
ya nos pasamos la cuenta mutuamente después, cabrón. sí, güey, yo estrené un canal... Y más que canal, el contenido de películas, cabrón, de películas y series, haciendo reseñas de chingo de cosas, noticias, reseñas, teorías locas, y pues y con todo lo que se viene en el cine, pues está chingón y es otra de mis pasiones, ahí que si quieren, pues en mi cuenta de Twitter, @alpanseque, ahí está toda la notificación, y de repente grabamos en un canal de YouTube que se llama Tramas y Dramas, ahí pueden ver, hicimos ya una reseña del Peacemaker, si la han visto, vayan a la reseña, está chingona. Y la de The Batman. ¿Ya vieron The Batman, Yaquita?
No, no sé qué es Peacemaker, la neta. The Batman no la he visto, tengo muchas ganas de verla. Pero aprovechando tu anuncio, güey, quería decir que acabo de ver Spider-Man.
¡Qué chingón!
La vi el domingo.
¿Y ya habías visto las otras, cabrón? Sí, ¿verdad?
Sí, pero las vi hace... O sea, en el lapso del último mes me eché las tres
de
Tom Holland.
Ok. Algo
muy chingón y que lo he platicado aquí con ustedes y en otros espacios es que con Star Wars, empecé a ver Star Wars por mi hija, por Sofía. Y Spider-Man fue un poco parecido. Mi hija se ha vuelto muy fan de Spider-Man y hemos vivido las películas de una forma muy chingona toda la familia. Y me encantó esta trilogía, no sé si llamarle de Spider-Man con Tom Holland. Y la última película me parece una auténtica chingonería.
Es una joya, güey.
Es una joya.
Muy cabrón.
Bueno, ahí va a haber una reseña también de Spider-Man. Pues chance te invito, Yaquita, y al Chato también. Yeah. Su Chatito, tú estás haciendo
contenido
con Mau, ¿no? En Estadio Fantasy ya de manera regular, ¿no? Papá, échanos también el cuento ya, cabrón.
Yo estoy haciendo ahí contenido ahorita en off-season. Estamos haciendo contenido. Bueno, ahorita está en pausa porque el padrote de Mauricio está de viaje y está por regresar. Sir Mauricio está de viaje por Europa, güey. Ya va a regresar el cabrón. Pero estamos ahí haciendo contenido de Dynasty, una vez a la semana hay un live, seguimos grabando podcast también, y yo también, digo, no es por copiarles, cabrón, pero yo también estoy ya por liberar mi canal de YouTube y de Twitch, donde voy a hablar primordialmente de lo que se me hinchen mis azules y pontificios huevos.
A huevo.
Pero evidentemente va a tener una componente muy fuerte de NFL y Fantasy Football, que pues, es lo que más me gusta, ¿no? Junto con música, habrá otros deportes, habrá pendejada y media. Pero ahí estén pendientes, les voy a compartir el anuncio pronto también.
La hemorragia de información que puede chorrear del cerebro de Chato es algo que es peligroso para un canal de Twitch o de YouTube, cabrón.
No mames, y con los invitados que voy a tener, güey, va a estar no mames, de locura.
Y si se toma un par de cubitas durante el episodio, más peligroso puede ser esa hemorragia de información.
¿Cómo que? ¿Y si se las toma, güey?
No, no.
¿Alguna vez?
Dependiendo de qué tantas cubas.
¿Alguna vez has grabado Chato sin beber una cuba?
Nunca.
Nunca.
O sea, sin beber una cuba sí, pero sin beber no.
Uh-huh. Igual.
O sea, nunca he grabado un podcast de nada.
Sin una gota de alcohol.
Sin gota de alcohol.
Yo igual. Excepto la vez que me dio COVID. Pero
que igual querías, güey. Igual querías. Nada más porque el doctor te sentenció.
Exacto. Y sí, porque yo
y me la senté señora, y la señora de la casa también.
Exactamente.
El doctor vale madres. Sí, ¿y cómo se van a llamar, Chatito? ¿Chato Romero? ¿Chato Romero FF? ¿Cómo se van a llamar los canales? Todavía no tenemos el nombre.
Sorpresa. Pedos con mayonesa.
Ah, huevo. Y ahora que lo dices, también ahí al Panseque en Twitch y en TikTok, cabrón. Voy a empezar a generar contenido en TikTok.
No me digas eso, güey. Sí, no, serio, cabrón. Esa no me la esperaba, ¿eh?
Sí, güey, pero ese está más enfocado para las películas.
Ok.
Va a estar chingón lo de TikTok. Es más, voy a empezar con la serie de Moon Knight que empieza de Disney, que se ve de no mames.
¿Y vas a hacer bailes, güey, de para cada película?
Para nada, güey. Van a ver solo mi jeta. Mis nalgas no las ven en TikTok ni de casualidad.
Nadie estaba hablando de nalgas, pero va.
Pero sí, para bailar hay que mostrar la cintura, cabrón. Claro. Bueno, puede ser que me eche algún baile. Pero
ustedes no están para saberlo, pero Adrián es un bailarín consumado chingón, güey. O sea, lo caribeño sí le sale, güey.
Yo pensé que ustedes no están para saberlo, pero Adrián tiene unas nalgas que te caen.
También, güey.
Eso, o sea, tampoco está para saberlo, pero también se los puedo confirmar. tienen nalgas y tienen nalgas del juicio, además, güey. Arribita de las nalgas tiene otras, güey.
Tengo cuatro, güey. Así de cabrón estoy. Tengo cuatro nalgas. Pero sí, en Venezuela, si no sabes bailar, güey, sí estás muy jodido. Entonces hay que aprender a fuerza. Y para nada más terminar aquí de cerrar este círculo de intro eterno, 435 episodios. Este es el 436, cabrón.
No, güey.
Muchas felicidades. Sí, güey.
345.
All episodes 435.
No mames, ¿en dónde estás viendo eso, güey?
En la plataforma, ya después te veo, pero sí. Bueno, señores, ¿qué vamos a hablar hoy? Aparte de todo lo que estamos haciendo.
Bueno, o sea, entonces se nos fue la celebración del episodio 400, cabrón.
Tienes toda la razón. Bueno, no importa, tienes toda la razón porque celebramos el episodio 300, pero no el 400. Tienes toda la razón.
No servimos para nada, güey.
No servimos para un carajo. Un chingo de episodios, sí les puedo decir. 5 temporadas, eso sí está confirmado. Y hoy vamos a hablar, después de esta locura que ha sido la pretemporada, vamos a hacer unos power rankings de equipos. Hoy vamos a tocar los equipos de la AFC y pues un poquito de las implicaciones fantasy que puede tener esto. Así que nos vamos del más peor al más mejor. Y creo que aquí en consenso sí podemos decir que los Houston Texans, ahora sí confirmados sin DeShaun Watson, Davis Mills... Pues es el peor equipo de la división. ¿O tú pondrías a Jacksonville o a los Jets en algún lugar, Yaquita? Arriba de Houston.
Es que para mí Jacksonville es el peor equipo del off-season, güey.
¿Ya sin Urban Meyer?
Sí, pero bueno, Urban Meyer se fue desde mitad de la temporada pasada, cosa que fue un acierto. Y otro acierto que hicieron fue traer a Doug Peterson. Pero lo que ha hecho Trent Baalke con esta franquicia nunca me va a dejar de sorprender este cabrón, güey. El hecho de pagarle a Christian Kirk un receptor X, mediocre, el tercer receptor de los Cardinals, lo que tú me digas, pagarle como si fuera un wide receiver elite.
Como si fuera Mari Cooper, güey.
Sí, exactamente.
Güey, eres, cabrón, la neta. Yo entiendo que Houston es un equipo mucho más pinche, pero tiene poco capital para reaccionar también, güey. Cosa que no tiene, o sea, cosa que Jacksonville sí tenía, güey. Y a mí me parece una estupidez y yo por eso los pondría en el último lugar.
Bueno, entonces estamos Houston y Jacksonville empatados en último lugar. No discutimos. Pero bueno, opciones fantasy en estos equipos. Brandon Cooks, ¿seguirá siendo una opción fantasy? Yo creo que sí, ¿no, Chato?
Sí, güey. Yo le queda todavía un poquito de gas en el tanque. Brandon Cooks creo que seguirá siendo un wide receiver. Pues un wide receiver 3, güey. A fin de cuentas, sigue sin tener competencia real en ese roster. Y por lo pronto, pues ahí está bien puesto como un wide receiver 3 con potencial a un 2 semana tras semanita, yo creo.
Sí, a mí es un buen flex y que agarras a buen precio, ¿no, Yaquita?
De acuerdo. Creo que Brandon Cooks es de los jugadores más o menos valorados en fantasy football y en cuestión de la liga. O sea, como que nadie se acuerda de Brandon Cooks, pero Brandon Cooks es un cabrón que siempre produce. Creo que tiene el mismo ambiente culero y negativo de lo que tenía el año pasado y aún así respondió bastante bien. Entonces, Brandon Cooks es buena opción.
Lo único que sirve de los Houston Texans y de Jacksonville, pues tampoco hay muchas opciones, cabrón, porque además James Robinson y Travis Etienne ahora sí estarán. Que, a ver, si hoy fuera el draft, Yaquita, ¿agarrarías a Travis Etienne o a James Robinson o a ninguno?
Agarraría a... Preferiría pasar.
¿Preferirías pasar?
Sí.
¿Tú, Chatito, alguna ronda que te gustaría de Etienne o Robinson o ninguno?
O sea, si es mi pick, güey, y estoy entre ellos dos. Uh-huh. O sea, punto que tuviera que ir por un running back 2 y estoy entre ellos dos, prefiero ir por Travis Etienne.
Sí, de acuerdo.
Yo también.
Por el talento y por el capital de draft invertido en él. O sea, por ninguna otra cosa. No me entusiasma nada de Jacksonville, para acabar pronto. Creo que Trevor Lawrence sí puede dar un pequeño saltito, güey, pero pues la neta es que para lo que se vio en sueño 1,
tendría que ser
cualquier cosa es mejora, güey. Cualquier cosa es mejora.
Sí, correcto.
Que tiene un coach que puede desarrollar muy bien a los corebacks.
Sí, exactamente. Sí. Y en ese sentido, creo que Christian Kirk también, o sea, fuera de que lo que le pagaron es una pendejada, creo que puede llegar a haber opciones, sobre todo con la partida de DJ Chark.
Es correcto. Si el dinero habla, ¿no? Si nos vamos por el dinero, pues Christian Kirk en teoría debería ser el receptor principal de Trevor Lawrence.
No se vaya por el dinero.
No, para nada. Pero para que Trevor Lawrence sea relevante en el fantasy, el brinco tiene que ser cuántico, cabrón. O sea, tiene que ser brutal contra lo que hizo la temporada pasada, porque la temporada pasada no sirve para un carajo. Y con lo de los corredores, a mí me preocupa un poco Peterson, porque pues lo vimos en Filadelfia, que usaba a Miles Sanders y a Boston Scott y a su retahíla de running backs y tuvo un comité, nunca le soltó las riendas fuertemente a Miles Sanders, excepto a uno que otro partido, pero no era constante. Sí, es la primera vez que nos está escuchando. Y no era alguien que tenía esa idea de usar un caballito de batalla, sino que pues como venía el partido iba usando sus corredores. No sé si ustedes opinan igual con lo de Peterson y los running backs.
Sí, estoy de acuerdo, cosa que también pasó con Nick Sirianni. O sea, no sé si es algo mucho más filosofía de los Eagles, ¿no? O sea, al final la filosofía va cambiando de acuerdo al head coach, pero la mantuvieron. Pero de todas formas tiene sentido, güey, porque tienes a un running back más o menos probado con James Robinson, otro que no sabemos qué vaya a pasar porque invirtiste mucho en él, tienes que usar a los dos.
De acuerdo. Después tenemos muy cerquito también a los New York Jets, otro quarterback que decepcionó en su temporada de rookie, güey. Yo no sé si ya Chatito confirmó episodio 350 las honors. Tienes toda la razón, Chato. Por eso te digo, güey, que es un cabrón.
Te dio dislexia, güey. Te dio un poquito de dislexia, no hay pedo. Pero no mames. ¿Qué chingado universo hubiera yo dejado pasar el episodio 400, güey?
No mames, en ningún momento. Pero bueno, New York Jets. Tampoco es que haya muchas opciones ahí, güey.
A ver, a mí lo de Zach Wilson, por ejemplo, güey, no me parece... Yo lo digo todos los años, güey. Estamos y nos hemos acostumbrado tanto a tener de repente temporadas muy cabronas. Nos hemos acostumbrado a tener a un cabrón que es Tom Brady, que pues, con una mano en los tompiates, güey, gana 7 Super Bowls. Nos hemos acostumbrado a tantas cosas que creemos que eso se puede volver normal, güey. Lo normal es que lo que sucedió con Zach Wilson el año pasado, lo normal es lo que sucedió con Trevor Lawrence el año pasado.
Sí, claro.
No me parece tanto una decepción, güey, sino que las expectativas que se llegan a generar con esta necesidad de satisfacción inmediata, güey, en más de un sentido, están fuera de sí, cabrón. Entonces yo creo que hay que ver un poquito más de cómo evoluciona esa franquicia de los Jets con un head coach en Robert Saleh en su segundo año, con una línea ofensiva mejorada, con Zach Wilson con lo que pudo haber aprendido en la media temporada que jugó. No es que a mí me decepcione, sino que o sea, no lo quiero llevar a ningún extremo. No estoy diciendo que Zach Wilson vaya a ser una maravilla, sino que simplemente las expectativas que de repente se empiezan a generar están fuera de lugar, güey. Es como pues, el año pasado que, no mames, ¿cuántos quarterbacks entre el top 15 de los picks se van a ir y todos van a ser unas pistolas? Y sí, claro. Entonces ya todo el mundo está esperando que Trey Lance sea Patrick Mahomes Reloaded.
Sí, o Justin Fields, que tampoco jaló.
No funciona así, güey. O sea, la realidad es que la probabilidad de éxito en la NFL para un determinado jugador es diminuta, cabrón. Entonces yo creo que hay que darle cierto proceso a las cosas. Y por ejemplo, creo que Miami este año está yendo a probar si realmente Tua es su solución en el mediano y largo plazo, güey. ¿No? Y por eso están invirtiendo en la inofensiva, por eso están llevando a los free agents y haciendo trades por Tariq Hill. Ya me estoy saliendo de los Jets, pero digo, están en la misma división. Para mí, Zach Wilson no es tanta decepción. Hay que ver cómo evoluciona el roster y cómo evolucionan los Jets. Siguen siendo de lo peorcito de la conferencia.
Estoy de acuerdo porque además también nos estamos mal acostumbrados o nuestro recuerdo es el Justin Herbert, ¿no? Que en el rookie la rompió, o el mismo Joe Burrow que de rookie salió muy bien, pero no es la regla, no es el estándar. Pero volviendo al tema de fantasy con los Jets, ¿Corey Davis sigue siendo una opción, Yaka, o no hay ningún jugador de los Jets que te llame la atención?
No, sí hay jugadores de los Jets que me llaman la atención. Corey Davis no es uno de ellos. ¿Sí? Creo que Michael Carter puede ser un buen jugador. Me gustaría. Al final, ahorita no estoy tan al pendiente de posibles ADPs. Pero creo que Michael Carter en su valor correcto puede ser un muy buen pick, sinceramente. Elijah Moore creo que también dio destellos bastante chingones y que en una segunda temporada, y también lo hemos platicado un chingo de veces, normalmente el wide receiver en su segundo año empieza a despegar. Lo que hemos visto también en los últimos dos años con wide receivers creo que es algo atípico, que la rompen en su primera temporada. Pero sí, jugadores creo que interesantes hasta ahí, que son pueden ser Elijah Moore y Michael Carter. Yo en cuestión del off-season de los Jets, creo que por lo menos le han echado huevos, ¿sabes? O sea, son un equipo que se van a Laken Tomlinson, a DJ Reed. O sea, creo que han estado apuntalando.
Donde deberían haberlo hecho, ¿no?
Son un chingo. Pero creo que han hecho mejor las cosas que, por ejemplo, un par de los que vienen ahorita. Pero en cuestiones de fantasy hay, creo que dos opciones viables hasta ahí, interesantes. Y parale.
¿Tú, Chatito, opinas igual o hay alguien de los Jets?
Sí, güey. Igual que ya casi, sin meterme ahorita en temas de ADP, que también creo que es muy temprano, Elijah Moore sí es alguien que me entusiasma mucho ver cómo puede tener una evolución en su segundo año, güey. Ya vimos una muy buena racha de partidos que tuvo ahí como a mitad de temporada en adelante, que podría llegar a convertirse más en la norma que nada más en una rachita, güey. Entonces, para mí Elijah Moore está muy interesante a seguir todo cómo se desarrolla el offseason de los Jets. Y Michael Carter creo que tiene el talento también para consolidarse en cuestiones de fantasy como un running back 2, cabrón.
Ándale, papá. Pero que lo puedes tomar, creo que lo vas a poder comprar un poquito más barato al Michael Carter por tener el hedor de los Jets. El otro equipo, güey, que tenemos aquí después de los Jets, los Pats, cabrón. New England Patriots, y yo creo que está bien ahí, güey. O sea, esto es un equipo que no se reforzó ofensivamente.
Todavía.
Que no... Todavía, pero se le están yendo las oportunidades. También Bill Belichick, no sé, güey, yo no sé qué le pasa. Tiene rato que no hace sus contrataciones tipo Randy Moss hace años atrás. Pero bueno, los Pats, puta, McCorkle, Sonny Michel ya es agente libre, ¿no?
No, Sonny Michel está en los Rams, güey.
Sonny Michel ya lleva de casi un año.
Tienes razón, Rams. No, el otro cabrón.
Demian Harris.
Es agente libre. Entonces, José Ramondre creo que puede ser interesante.
No, Demian Harris no es agente libre, güey.
No, ahí están Demian Harris y José Ramondre, güey. Esos ya, ahí están de fijo.
Ok. ¿Y les parece interesante, Chato?
Yo tiendo a huir de los backfields de New England. Creo que puedes encontrar en alguno de los dos. Yo prefiero a José Ramón. En alguno de los dos puedes llegar a encontrar buen valor. Pero no es como que sea alguna de las superestrellas que te puedas llegar a encontrar en fantasy de un año a otro, desde mi punto de vista. De los wide receivers, yo creo que
no
vamos a hablar, güey. No, güey.
Tight ends, Hunter Henry, tampoco, ¿verdad?
No, güey. O sea, ese cabrón.
Más que Jonu, sí.
Ah, no, sí, güey. Sí. De acuerdo. O sea, Jonu tuvo una temporada. A ver, yo nunca estuve mucho en el barco de Jonu. Mucha gente se excitó muy cabrón por lo que medio tuvo en los Titans. Yo la verdad es que no estaba tan en ese barco. Pero con Hunter Henry, y lo hemos hablado muchas veces. O sea, ¿cuántos touchdowns tuvo? Tuvo 10, sí. Por ahí.
Una locura, güey.
Veo muy poco probable que se repita. Y la verdad es que la ofensiva de los Pats me emociona.
Te da hueva, ¿no?
Un poco o nada, está de hueva, exactamente. Uh-huh. O sea, ni Nelson Agholor, ni Kendrick Bourne, que es el wide receiver uno. Imagínense cómo
Jacoby está.
Jacoby Myers, que no anota ni por error, al menos que sea Brian Hoyer, el quarterback, que ya ni siquiera está en el equipo. No, la verdad es que, y a ver, creo que también hablando del off-season, los Pats lo hicieron peor que los Jets, porque los jugadores más importantes, hablando de J.C. Jackson, por ejemplo, lo dejaron ir, güey, se fue a los Chargers. Para mí es un mucho peor equipo los Pats de lo que eran el año pasado.
De acuerdo.
Sí, y digo, llegó Malcolm Butler, que no es así como que, uy, no mames, qué cabrones se van a poner.
Estos cabrones lo que están haciendo es repatriar gente.
¿Pon intended? ¿Repatriar?
Que en realidad están pues en su peor momento, güey, ¿sabes? O sea, ya es que están en el prime de su carrera.
De acuerdo. Sí, los Pats, la verdad es que las opciones son pocas o nada. Después tenemos a un equipo que creo que de aquí salen dos jugadores que fueron de lo más afectado en este offseason. Es Pittsburgh, güey. Diontae Johnson y Chase Claypool ahora se la tienen que rifar con el señor Mitchell Trubisky.
Yo los veo mejor, güey.
Yo también.
Mejor que con Big Ben.
Prefiero a Mitchell que a Big Ben en su último año y medio, 2 años, güey.
Uh-huh. De acuerdo.
A mí lo que me cuesta creer es que tengan tantos intentos de pase como tenían con Pittsburgh y por ende el volumen baja para estos dos receptores. No digo que la calidad de Trubisky hoy sea mejor que la de Big Ben la temporada pasada. Creo que el cambio es lateral, por así decirlo. Pero no veo a Pittsburgh siendo de los top 3 en intentos de pase en la liga. O sea, creo que Najee Harris sí se solidifica. Para mí Najee Harris debe ser uno de los top 3 running backs que se van en el tablero, güey. No sé cómo opinen ustedes. Y Diontae y Chase Claypool no creo que tengan los números, sobre todo Diontae de la temporada pasada.
Cabrón. Pero a ver, ¿cómo te imaginas entonces a la ofensiva de Pittsburgh, güey? O sea, ¿crees que va a correr más Najee Harris, güey? ¿Y va a tener más targets? Porque no mames, eso estaría, o sea, fuera de toda realidad, cabrón.
No, creo que Pittsburgh, a ver, lo que yo creo que va a pasar es, vamos a ver el draft, obviamente, hoy, la radiografía de hoy, Pittsburgh, la verdad, no ha mejorado mucho su equipo, pero no veo, o sea, sí creo que Pittsburgh va a tener, o sea, Najee Harris y van a tener que darle trabajo a otro running back, va a cambiar, la neta yo no veo que Mitchell Trubisky se lance 40, 35 intentos de pase por partido, no lo veo, güey. Me cuesta creer.
Yo creo que Pittsburgh sí mejoró el equipo, porque Miles Jack se fue a Pittsburgh, que me parece una contratación bastante chingona que viene de Jacksonville. Uh-huh. La línea ofensiva la reforzaron. El gran pedo es que, y lo que te acuerdo con Luis hace rato, el gran pedo es que tuve una oportunidad de tener un quarterback mucho más chingón, hablando de Jimmy G, Matt Ryan, Carson Wentz, quien tú me digas, y se fueron por Mitch Trubisky, güey. Sí creo que es algo mejor de lo que vimos de Big Ben, como dice Chato, en los últimos 2 años. Pero la posición más importante de la NFL se fueron por un güey entre mediocre y malo, güey. Entonces creo que es un equipo tantito mejor, pero que sigue siendo un equipo pinche gracias a Trubisky.
Ahora, ¿ustedes ven a Dionte Johnson como un receiver 2-1 para la temporada que viene? ¿Todavía, Chato?
Yo sí, güey. Yo sí, y no me preocupa el volumen, güey. A lo mejor 40 intentos por partido, no lo veo, güey. O sea, solo hubo 3 equipos que tuvieron 40 o más intentos de pase por partido el año pasado. Pero 35, que es prácticamente la norma, güey, la NFL. O sea, tener entre 32 y 35 intentos de pase por partido es el estándar, güey. Entonces, eso no me preocupa el volumen para Dionte ni para Claypool. Para Claypool me empieza a preocupar un poquito el desarrollo del jugador y el talento y dónde está su cabeza, güey, fuera del juego más que dentro. Dionte, sin ser un jugador espectacular, creo que sabe hacer las cosas que son requeridas de su parte.
Y además no está Juju.
No estuvo todo el año pasado,
de acuerdo. ¿Tú, Yaquita, también entonces ves a Dionte similar al año pasado?
De acuerdísimo, sí, también.
Yo sí creo que le pegó un poco. Y bueno, ¿y están de acuerdo ustedes que Najee Harris debería ser uno de los top 3 running backs que se dan del tablero, Yaka?
No.
Ok.
No top 3. Evidentemente sí creo que es un running back de primera ronda y tal vez top 6, top 7.
Yo igual.
Pero no lo veo en el top 3. O sea, creo que todavía hay running backs con mayor potencial, más consagrados. Y mira que ama a mi Najee porque me dio una liga de fantasy el año pasado. La única que gané, de hecho. Pero no lo veo tan arriba.
O sea, usted, por ejemplo, yo veo Jonathan Taylor.
Yo prefiero a McCaffrey que a Najee, güey.
Ok, McCaffrey va. ¿Joe Mixon o Najee? Chato.
Está interesante. Pues parejones, güey. Los dos creo que pueden ahí estar a finales de primera ronda. Tal vez depende del por volumen, güey, y sobre todo más en temas enfocados más a PPR, prefiero a
Najee. ¿Tú, Yaquita?
También prefiero a Najee. Güey, yo ni de pedo me voy a llevar a Joe Mixon en un top 4, güey.
Sí, no.
No mames.
De acuerdo. Ok. Yo sí veo a Najee, yo sí lo veo dentro de fácil dentro del top 5. O sea, yo prefiero a Najee antes que Joe Mixon, que Zeke Elliott, que Zeke Elliott, que...
Zeke Elliott, güey, ya...
Mames, está acabado.
Si está en el top 10, güey, ya es ganancia para ese cabrón.
Sí.
No, Austin Eckler, güey.
Austin Eckler.
Dalvin Cook.
Dalvin Cook. Todavía.
Yo para mí está Jonathan Taylor.
No, arriba de Mixon. Cook. O sea, Dalvin Cook o Mixon.
Dalvin Cook.
Y Derrick Henry, güey.
Derrick Henry, correcto. O sea, para mí está entre Derrick Henry y Najee Harris. Ahí está la línea. Pero bueno, eso es.
Ojalá en las ligas que compartimos te lleves a Najee Harris y yo me llevo a Derrick Henry, güey.
Vamos después con uno que aquí puede haber discusión, sobre todo con el trade que pasó hoy, si está más alto o más bajo. Pero bueno, tenemos a Miami ya entrando en los equipos fuertes. Creo que Pittsburgh rompe un tier ahí, ¿no? Rompe una categoría y entramos ya en equipos de mayor envergadura, con todo lo que se quiere decir en esa palabra. Y pues güey, ahora sí Miami se armó durísimo. Tua, ahora sí no tiene excusa, güey. Tyreek Hill, Jalen Waddle, Dante Parker ya se fue. Chase Edmonds, Raheem Mostert, o sea, en velocidad creo que es el equipo que más rápido es de la liga, güey, entre
Jalen Waddle. Tiene a los tres.
Sí,
güey, los güeyes más rápidos.
Los güeyes más rápidos, habrá que ver si el brazo de Tua le da para llegar allá. A mí me entusiasmaba mucho el prospecto de Jalen Waddle entrando en esta temporada, porque lo que vimos al final de Jalen Waddle, otro rookie wide receiver que se destapó al final de la temporada pasada. Y yo no estoy seguro si es la contratación de Tyreek Hill que tanto le pegue. Yo todavía quiero creer que lo que va a pasar es que Waddle va a tener mucho más menos cobertura de la que tenía la temporada pasada y la conexión con Tua va a estar ahí. Creo que no va a ser tan malo, aunque sí, pues no va a tener el target share que tuvo al final de la temporada pasada. ¿Cómo ves tú la situación de Hill y Waddle, Yaquita?
Mira, para empezar, a mí el off-season de Miami me encantó, güey. O sea, yo creo que tiene que estar este equipo mucho más arriba y mejor rankeado. O sea, el hecho de llevarte a Tyreek Hill, cabrón, ¿quién no quisiera Tyreek Hill en su equipo, güey? Más allá de quién sea.
Sí, lo social y lo personal, sí, correcto.
Como jugadores, puta, para mí sigue siendo un top 5 de wide receivers. A mí lo que me preocupa es que tu quarterback sea Tua. Uh-huh. Yo creo que es, o sea, yo creo que, a ver, Miami lo hizo bien, o sea, en el papel lo hizo bien, y aparte también trajo a Lael Collins, está reforzando su línea ofensiva, que es una cagada.
Terron Armstead, güey.
Y aparte,
o sea, se les fue la él, de hecho, no.
Lo dejaron.
No cayó, ¿no? No, o sea, no lo firmaron, güey.
Se
fue a Cincinnati.
Ah, tienes toda la razón, perdóname. Uh-huh. Fue Armstead. Tienes toda la razón. Al final, a lo que ves que reforzaron la línea ofensiva, reforzaron los receptores, reforzaron los corredores, que por fin ya no tienen el güey más aburrido de la historia, que es Miles Gaskin. Lo que me preocupa, y a lo que veo, es que creo que todos pierden aquí. O sea, tanto Kansas City, que ahorita lo tocaremos, como Miami, en cuestión de fantasy. No creo que Tyreek Hill vaya a ser ese receptor tan prolífico en fantasy con Tua. Y al final también Jalen Waddle se ve un poquito perjudicado por la presencia de Tyreek Hill. Entonces, en cuestión de equipo NFL, creo que Miami lo hizo bien. En cuestión de fantasy, creo que todos tienen un downgrade.
De acuerdo, Tyreek Hill no va a ser top 3 de wide receivers, no. Ni de casualidad. O sea, no se debería ir ahí. Para mí está todavía dentro del top 10, pero no en el top 3. ¿Tú, Chatito, cómo lo ves?
Coincido. Y yendo más, todavía más a fondo, güey. O sea, todos los que llegan a Miami, Chase Edmonds, Raheem Mostert y Tyreek Hill, pierden valor fantasy. Uh-huh. A lo mejor Raheem Mostert, si lograr estar sano y por lo que conoce a Mike McDaniel, podría ser. Ahorita me gustaría ver a mí a Raheem Mostert como el running back 1 de Miami. Uh-huh. Y creo que mientras esté sano, por el esquema de McDaniel, debería serlo. Pero dudo que logre consolidarse como un running back que sea un caballo de batalla. O sea, eso ya no va a suceder. Nos podemos ir olvidando de Miles Gaskin, de Salvon Ahmed, y de quien quieras, güey. De Patrick Laird, de Garrett Doakes, bye. Tyreek Hill pasa de probablemente ser uno de los mejores tres wide receivers para cosas de fantasy a poder estar arañando el top 12.
Sí.
Tal vez. Mismo caso para Jalen Waddle. A lo mejor Jalen Waddle, de ser un wide receiver 2. De su temporada de novato y que se le veía un potencial para poder seguir creciendo, pues se topa también su potencial con la llegada de Tyreek Hill. El que me intriga un poquito, güey, la neta sí es Mike Gesicki, que no abrió su agencia de bienes raíces, como se vaticinó, pero sin llegar a pensar en él como un tight end premium, güey. De ese top 4, top 5 tal vez, ¿no? Entonces Mike Gesicki creo que puede estacionarse ahí por donde siempre ha estado en la nebulosa de tight ends, pero que podría tener algo de upside por las nuevas armas que tienen y que podría permitirle operar en otra zona del terreno.
Además, yo creo que este equipo tiene tantas novedades, y empezando por el head coach, que va a ser difícil poder pronosticar algo con un poco de certeza, ¿no? O sea, y a lo que voy es, McDaniel puede, y no estoy comparando, ojo, a ninguno de estos jugadores con Divo Samuel, lo que estoy diciendo es la creatividad que nos enseñó McDaniel con Divo en los Niners la temporada pasada, puede ser algo similar en esta, usando la velocidad de Tyreek Hill, la versatilidad de Jalen Waddle, incluso el mismo Mike Gesicki. Entonces, va a estar interesante ver cómo McDaniel acomoda estas piezas y le inyecta su creatividad a esta ofensiva, que definitivamente es se reforzó muy cabrón esta pretemporada.
Es pero, que ahorita nada más quiero apuntar algo de hablando de Mike McDaniel. Yo no estoy tan seguro, o no sé qué esperar de él como head coach, güey. Él tenía el título el año pasado de ser el coordinador ofensivo de San Francisco.
Pero era Shanahan.
O sea, tampoco nos hagamos pendejos, era Shanahan. Sé que algo habrá aprendido y cosas chingonas de Shanahan. pero realmente no llevaba el peso de esa ofensiva a él. Creo que es una incógnita. O sea, Mike McDaniel es un güey genio, muy loco, y no sé si esa locura que trae vaya a perjudicar más al equipo de lo que pueda beneficiar.
Una cosa que sí tenía McDaniel era que era, estaba más enfocado en los analíticos, güey, de, uh-huh, de la ofensiva de San Francisco. Y como dices, güey, hay que ver cómo eso realmente se traduce al play calling.
Correcto.
Creo que puede ser interesante, pero como sale una chingonería, sale uno de los...
Una cagada.
De los peores boss de head coach.
Un Matt Nagyzazo.
Tampoco, porque tampoco llega con el hype de Matt Nagy, güey.
Sí, de acuerdo.
No, o sea, no creo que llegue así, como que no mames la contratación de head coach y lo que estamos revolucionando, pero...
Tal vez un Staley. Un Staley.
A mí me cae toda madre Mike McDaniel.
A mí también, güey. Y me gusta el prospecto de Miami. O sea, los fanáticos de Miami deben estar muy contentos con lo que ha pasado esta pretemporada, desde la contratación de McDaniel para abajo. La verdad, tienen mucho potencial este equipo.
Pero la verdadera diferencia la hacen las contrataciones de las últimas 24 horas, güey. O sea, lo de Tyreek Hill y lo de Terron Armstead, uh-huh, es lo que pone a Miami, uh-huh, tal vez en un escalón un poco más contendiente. De todos modos, el pedo con la AFC es que, cabrón, es probablemente 10 de los mejores 15 equipos de la liga están en la AFC, güey.
De acuerdo.
Pues, entonces, güey, si ahí estás... Miami en media tabla, cabrón.
Por eso.
Lo que viene. No, no mames.
Es a lo que voy. O sea, a lo mejor, o sea, en la AFC estás compitiendo nada más, puta, para pelear con las uñas un lugar de playoffs o para no ser el último, güey. O sea, hay dos tipos de equipos prácticamente, nada más, güey.
Uh-huh. Está muy cabrón que un equipo como Miami sea tal vez el noveno mejor equipo de esa conferencia, güey.
De la conferencia, sí.
Y que vas a luchar neta por un séptimo lugar, güey.
Sí.
En el mejor de los casos, güey. En el mejor de los casos, güey.
Sí. Porque después viene otro que tú dices, bueno, Miami va a subirlo. Puta, pues yo no estoy tan seguro de poner Miami arriba de Tennessee, que es el que tenemos después, cabrón. ¿No? Los Titans tienen rompiendo madres ya dos temporadas. Lamentablemente, Julito es cortado. Estoy esperando aquí el Twitter abierto para ver en qué momento los Colts lo jalan.
Lamentablemente.
Estaría de huevos.
Lamentablemente, ¿por qué? ¿Porque es Julio? Porque realmente
no hizo nada, güey. No jugó
nada. Nada, güey. Tiene todo el sentido que lo corte.
Entiendo que maman a Julio y la madre. Lo que viene siendo Julio, no solamente en la temporada pasada, sino también parte de lo que vivió hace dos años con Atlanta. Y lo dijimos el año pasado. O sea, Julio ya no tiene para más, cabrón, ¿sabes? Uh-huh. Entonces creo que uh-huh, la decisión correcta de los Titans fue haber cortado a Julio Jones.
100%.
Dieron mucho por él. Y ni pedo. Y un acierto súper chingón de los Titans fue haber contratado a Robert Woods por una sexta ronda.
De acuerdo. Hay que ver cómo regresa Robert Woods de la lesión, pero creo que es un muy buen complemento para AJ Brown. Y aquí, pues, en opciones de fantasy, AJ Brown y Derrick Henry, pues creo que no se mueve la aguja mucho con respecto a lo que teníamos presupuestado para el año pasado. O alguno de ustedes ve algún cuidado con alguno de ellos dos, chatito.
No, digo, a lo mejor Derrick Henry. A ver, güey, probablemente antes de empezar la temporada pasada lo estábamos infravalorando un poquito. Uh-huh. A mediados de temporada, antes de que se jodiera, pues estaba teniendo algo, una temporada descomunal. Uh-huh. Y yo creo que no tendríamos que esperar que se repitiera lo que estaba haciendo a principios de temporada. Uh-huh. Pero sí podemos como que suponer que va a ser algo entre lo infravalorado que estábamos teniéndolo. Infravalorado me estoy refiriendo que se fuera como un pick.
Top 5.
No, o sea, a lo mejor, güey, se puede ir desde el 3, pero en algunos casos llegaba hasta finales de primera ronda. Uh-huh. Y yo creo que se puede estacionar por ahí, güey, como un running back 5, un running back, del running back 4 al 7, puedes estar especulando demasiado porque por la edad y porque viene de una lesión que lo, por lo que vimos en playoffs, a lo mejor fue apresurado su regreso, pero por lo que vimos en playoffs no estaba al 100 todavía. Hay que ver si puede regresar a ese nivel y si logra ser el de antes o el 80-85% de lo que era empezando la temporada, pues va a ser una verdadera joya.
Y lo interesante que vimos antes de que se lesionara es que empezaba a tener targets, que era lo que decíamos que no tenía Derrick Henry, ¿no? Si llega a tener targets Derrick Henry, güey, sí, puede volver a ser algo increíble. Pero, entonces, ¿estás de acuerdo que lo que decíamos al principio de la temporada pasada sobre Derrick Henry, pues se mantiene esta temporada, ¿no? Un running back entre el 4 y el 7, güey, con el riesgo de que la lesión que sufrió medio delicada, pero ya lo vimos jugar en playoffs, y con la expectativa de que si tiene targets, pues tiene un potencial inmenso, ¿no, Yaquita?
Sí, yo creo que Derrick Henry no se mueve a lo que vimos el año pasado, y A.J. Brown tampoco. O sea, A.J. Brown lo veo como un receptor de mediados de segunda ronda, me parece lo adecuado y lo justo para él. Y Derrick Henry, a ver, si a mí me llega en el pick 3 o 4, me lo llevo feliz de la vida. Creo que es un cabrón que por más que venga de una lesión, cagado de la receta va a dar más de 1.300, 1.400 yardas y más de 10 touchdowns.
Sí, sobre todo los touchdowns. ¿Y Robert Woods, Yaquita, te lo llevarías como un wide receiver 2, 3?
Creo que en la línea entre el 2 y el 3. ¿Por qué? Por Tannehill, otra vez. O sea, y por lo que, por lo mismo que decía desde el año pasado. Creo que sigue siendo un esquema que está totalmente basado en la carrera. Y Tannehill tampoco es un quarterback que pase demasiado. Entonces creo que Robert Woods, que me parece un gran jugador y que también te puede dar mucho por carrera, me parece un buen pick eso, entre voy a recibir 2, 3, por ahí, pero valioso.
Un buen flex. ¿Tú, Chato?
Sí, un buen wide receiver 3. También viene con el tema de la lesión, güey, nada más. Uh-huh. O sea, y tampoco es como que un chavito, cabrón. Es lo que hay que revisar con Robert Woods. Porque además su lesión fue, pues ya, avanzada la temporada. Fue la maldición o del Beckham, güey. En cuanto llegó de él, se jodió.
Se jodió Bobby. Ok, vámonos al siguiente equipo que tenemos aquí. Y es Indianapolis. Indianapolis sale de Carson Wentz, manda a Washington, a los Commanders, a Carson Wentz con una tercera ronda de picks y recoge de los Atlanta Falcons a Matt Ryan con una tercera ronda de picks. Estamos hablando en el podcast de Convoy Deportes, que Maná, si no lo han escuchado, bájense ahí la aplicación de Convoy Deportes y vayan a escuchar el podcast de Maná NFL, que quedó muy chingón. Desde mi punto de vista, sí es un upgrade en la posición de quarterback y para las armas que tiene Indianapolis. Creo que una de las cosas que estábamos diciendo la temporada pasada es que si algo le faltaba a Indianapolis con la defensiva que tenía, con Jonathan Taylor, con la línea ofensiva, era un game manager que no, Carson Wentz pues hizo sus cagadas en ciertos momentos. Que Matt Ryan no se escapa, también tiene su historia de cagadas, pero creo que es un quarterback un poquito más confiable. ¿Tú cómo lo ves ya acá, Matt Ryan?
A mí no me encantó. O sea, yo creo que los Colts no han aprendido de sus errores en los últimos años, güey. El hecho de ir por Philip Rivers, después por Carson Wentz, y ahora por Matt Ryan, es el empeñarte en creer que el quarterback que estás agarrando sigue siendo lo que fue, güey. Y Matt Ryan no está ni cerca de la temporada que tuvo de MVP, güey. Creo que sí es un upgrade en cuestión de lo que tienen con Carson Wentz, pero tampoco me emociona. O sea, yo en cuestiones de fantasy, a ver, Michael Pittman podría tener un mejor desempeño porque Matt Ryan va a pasar un poquito más que Carson Wentz, pero no me encantan. O sea, yo sinceramente, Jonathan Taylor, para mí, que es el pick uno clarísimo del fantasy, de ahí en fuera no tengo tanta emoción con ninguno.
¿Tú igual, Chato?
A mí Michael Pittman me gusta como para un wide receiver 2. Uh-huh. Jonathan Taylor me gusta para primero o segundo pick. Y Matt Ryan para cosas de fantasy.
No.
Creo que ni con pinzas, güey. O sea, al menos en draft, ni con pinzas.
No. Sí, no, Matt Ryan no debe irse drafteado. De acuerdo con ustedes, Michael Pittman, wide receiver 2. Jonathan Taylor, el primero o el segundo pick del draft.
Y Mo Ali.
Moali se va a ir, debería irse un drafted, güey, y hay que ver cómo lo usa Matt Ryan. O sea, Matt Ryan tiene historia de apoyarse con sus tight ends, pero Moali Cox para mí no está cerca ni de Hayden Hurst, y bueno, y muy poco cerca de Antonio González.
No. Entonces, es que estamos hablando mamadas, güey.
100%, güey.
No. O sea, Tony González, que aparte fue hace 10 años cuando estuvo en los Falcons, Hayden Hurst, creo que, o sea, ni siquiera hay por qué hablar de él. Y Cal Pitts es un talento en la posición, güey. Entonces, Molly Cox, pues no, güey. O sea, yo quiero mucho a Diego.
Pero un drafted, güey.
Y sé que es el único güey hypeado con ese cabrón, pero no.
No, y se me hace interesante el pick, pero yo no lo agarraría o lo agarraría de última ronda. O sea, es especulativo en estos momentos para mí.
Qué bueno que trajiste a Diego a la conversación, güey. Es a lo que quería llegar con mi
pregunta de Molly Cox.
Sí, güey.
¿Con Gigantor? Saludos al buen Dieguito. A ver, vámonos con el siguiente equipo. Aquí estamos Cleveland, Las Vegas, ¿no? Ya empieza a moverse. Pero bueno, los Brownies contratan a Deshaun Watson. Este cabrón, $230 millones garantizados. Está pendiente, manada, las demandas civiles. Y lo tenemos aquí, los Cleveland Browns, porque pues consideramos que se va a perder entre 6 y 8 partidos de Deshaun Watson, aunque todavía no ha salido la sentencia de la NFL, por así decirlo. Roger Goodell no se ha pronunciado al respecto, pero bueno, estamos considerando que Deshaun Watson se va a perder juegos. Pero eso no quita, güey, que cuando regrese Deshaun Watson, Cleveland es un equipo que puede quedar hasta primero en su división, porque lo que le hacía falta el año pasado a Cleveland era un buen quarterback y ahorita llega uno de los mejores quarterbacks de la liga. ¿Tú cómo ves ese movimiento, Yaquita, y los prospectos de los Browns?
A ver, si estuviéramos en el supuesto que Deshaun Watson va a jugar desde la semana 1, para mí Cleveland es de los mejores equipos de la conferencia.
No, el roster, güey, es impresionante.
Es cabrón, o sea, tiene una muy buena defensa, tiene una línea ofensiva bastante buena, receptores, para mí es un upgrade con Amari Cooper.
Tiene a dos quarterback top 5.
Un quarterback top 5, dos corredores súper chingones. O sea, es un gran equipo. Para mí, Cleveland, más allá de lo que es Deshaun Watson como persona, que es una cagada, creo que hicieron lo que tenían que hacer, que no lo festejo, güey. O sea, no lo apruebo. Pero ya si estás en esa franquicia y dices, güey, me vale madre, yo lo que quiero es ganar, está bien, cabrón, ve por este cabrón, ¿sabes? El sí. Pedo es eso, que Deshaun Watson seguramente se va a perder, como dices, entre 6 y 10 partidos. Jacoby Brissett te va a dar lo que tú esperabas para ganar esos juegos, no lo creo. Y entonces eso hace que los receptores, tanto a Mary Cooper, más el que quede, que será People Jones o no sé quién, no tengan, creo que, tanto valor como esperabas. Pero Nick Chubb sigue siendo para mí un running back top 8. Como siempre.
Un top 8. Baker sigue ahí. ¿Ustedes creen que Baker termina, o sea, sigue en Cleveland? Porque, güey, no, ya le faltan novias.
O sea, no hay manera de que termine, de que siga en Cleveland, güey. O sea, que, ¿cómo?
Yo también seguiría, no veo manera. ¿Tú seguirías si fueras Baker? ¿Cómo?
Si tú fueras Baker, ¿seguirías ahí?
No, obvio no. Pero se le están acabando las opciones.
Pero pues es pedo de Baker.
Ah, sí, me queda claro.
Se retira, güey. Se retira.
Sí, porque no sé quién prefiero, si a Mariota o Baker, güey. Por ejemplo.
No, yo a Baker, por mucho.
Este no lo sé, cabrón.
Pero imagínate, pero bueno, que se le acaben las opciones. O sea, el tema no es que se le acaben las opciones o no, porque a fin de cuentas él no va a decidir dónde jugar. O sea, Cleveland no lo quiere ahí. Él no quiere estar ahí.
Ya que Pete Carroll se lo lleve, cabrón.
Cabrón, o sea, las opciones de Baker ahorita son ser titular tal vez en Carolina, que dudo que ahora vayan por otro cabrón.
¿Del draft del 2018?
Seattle, güey.
Sí.
¿Y qué más, cabrón?
¿Y ya?
Y eso es para ser titular, pero ahorita es suplente. Ahorita Baker Mayfield es un suplente. O sea, a lo mejor el único escenario es que esperáramos a la suspensión oficial por parte del NFL de Deshaun Watson, que algo lograra negociar Cleveland con Baker y decirle, cabrón, quédate 6 partidos y te tradeamos en tal fecha. Pero a estas alturas, Baker Mayfield es un suplente en la NFL. Y a donde vaya menos otras dos franquicias, es un suplente, güey.
Sí.
De acuerdo, pero a ver, en ese mismo supuesto que te dicen los Browns, y yo soy Baker, y me tratan de negociar y que me quede 6-8 partidos, les digo, cabrón,
véanse al carajo. No, vete a la chingada, güey. Te retiras.
Sí, exacto.
Está cabrón.
Pero sigue en el mismo pedo. O sea, claro. Si se retira, sigue vigente su contrato con Cleveland. Sí. O sea, los derechos siguen siendo de Cleveland. Entonces,
sí, no puede irse a otro equipo. Pobre Baker.
Qué ojetada, güey. O sea, qué mal karma, wey. Qué mal karma está acumulando Cleveland, güey. O sea, puede ser el roster que tú quieras, pero el karma, el mal karma que está acumulando, güey.
Sí, güey.
Pero es que aparte los Browns tienen mal karma o mala suerte, o sea, por
excelencia.
Por excelencia.
Por tradición.
Exacto, por tradición. Sí. Ahora haces esta mamada, cabrón, el karma te va a perseguir toda tu vida. No vas a ganar nunca. Sí.
pues tenían a Odell también ahí, ¿no? Entonces, pero ¿qué no podemos decir?
Pero no compares a Odell. Que, a
no, ver, no, no, con lo que hizo Deshaun Watson. De acuerdo.
Odell es naco, si quieres.
Sí, pero no tiene 22 demandas de acoso sexual.
Pero no es una mala persona.
Sí, de acuerdo. Ok. Pero bueno, ahí estamos. Ya dijimos, Nick Chubb, running back 1, Kareem Hunt. Yo creo que va a ser más el Kareem Hunt de finales de temporada pasada, un running back 2-3, que va a tener mucho valor en el caso que Nick Chubb se lesione. A Mari Cooper va a estar interesante ver estos ADPs cómo se empieza a mover, porque creo que puede entrar con mucho hype por el tema de Deshaun Watson, pero con la suspensión, pues le va a doler. Entonces, a Mari Cooper puede ser un candidato de comprar barato a mediados de temporada. Pero para mí no hay duda que va a ser el buen receiver número 1 de ese equipo. Y si está bien de salud, pues el talento lo ha demostrado en otras ocasiones. Vámonos con el siguiente equipo, que son los Las Vegas Raiders. Davante Adams en los Raiders, güey. La novela de Aaron Rodgers fue espectacular, güey. Y en el momento que firman a Aaron Rodgers, le dicen, pues, ¿qué crees, cabrón? Tu arma principal no te juega, güey. Y se va a Las Vegas Raiders. Derek Carr creo que pega un empujón durísimo. O sea, ahorita ese dúo Waller-Adams me gusta y me gusta mucho. ¿Tú cómo lo ves, Jack, chatito?
Waller, no, güey. Waller está chido. Creo que puede pegar para temas fantasy. A mí el talento de Waller es lo que no me convence. Creo que es alguien que ha funcionado mucho por cuestiones de volumen, sobre todo. Uh-huh. Davante Adams, creo que se va a poder, o vamos a empezar a infravalorarlo por el downgrade que es pasar de Aaron.
De recibir pases a Aaron.
Aaron Rodgers. Pero cabrón, si ya funcionó con su chile Derek Carr, en otra ocasión, ¿por qué no podría volver a hacerlo, no? Está interesante, güey, la ofensiva de los Raiders. Hunter Renfrow creo que puede funcionar muy bien como complemento a los otros dos. Josh Jacobs, sin ser el mejor prospecto para cuestiones de fantasy, creo que sigue siendo un bastante buen running back. Los Raiders no necesariamente son el peor equipo de su división. Para cosas de fantasy, creo que el único no drafteable de inicio es Derek Carr, güey. O sea, Josh Jacobs, Hunter Renfrow, Davante y Darren Waller van a estar ahí peleando por ser de lo mejor en su posición. Davante probablemente va a ser de ser un top 3 de wide receiver a otra vez un borderline wide receiver 1. Y Hunter Renfrow pues, definitivamente verá menos volumen, pero creo que puede ser un muy buen complemento y puede ser un buen wide receiver 3.
Sí, porque por mucho talento que tenga Davante Adams, que lo tiene, tenía tres temporadas seguidas con más del 30% del target share de Green Bay. Eso no lo veo cómo lo consiga en Las Vegas, güey. Y el 30% del target share de Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, Davante Adams sí pasa a ser del wide receiver número 1, que para mí era el wide receiver número 1, al wide receiver 8, 10, 11, por ahí, ¿no, Yaquita?
No sé si tan bajo. Yo lo sigo viendo dentro del top 5. Creo que esa máquina de targets que hablaban de Darren Waller podría pasar en cierta medida Davante Adams. Creo que Derek Carr va a abusar en el buen sentido de él. A mí me sigue gustando mucho Davante y por el contrario, Darren Waller ya no me gusta tanto. O sea, yo creo que pasa a ser un tight end chance 5 o 6.
Ok. Por ejemplo, ¿a quién pondrías arriba de Darren Waller? Obviamente a Travis Kelce, que creo que es uno de los ganadores de todo este desmadre, güey. O sea, no me quiero imaginar lo que va a hacer Travis Kelce ahora sin Tyreek Hill. ¿No?
Yo, San, es que ¿a dónde más puede ir Travis Kelce, güey? O sea,
por eso, Travis Kelce es el uno, sigue en su tier solito, pues.
No creo, güey.
Ok. Bueno, ahorita llegamos con Kansas. Pero volviendo al tema de Waller, Kelce por arriba, eso sí.
Kittle, Mark Andrews y Kyle Pitts.
Y Kyle Pitts. Con todo y Mariota.
Sí. Pero es que, ¿a quién más le va a pasar Mariota? O sea, ¿me puedes decir cuáles son los wide receivers de Atlanta?
Sí, no, de acuerdo. me la mides aquellos.
Ya ni mi Russell Gage, cabrón.
Sí, exacto. No, güey. Se la mides aquellos y ya. O la mides aquellos. Pero, ok, entonces tú pones a Waller ya entonces en las nebulosas de TJ Hockenson, por ejemplo, Yaquita.
Arribita, pero sí.
¿Tú también, Chato?
Fue la pregunta.
¿Waller o Hockenson están ahí en esos mismos niveles?
Para términos fantasy, yo creo que sí, güey. Están ahí rondando. Y creo que todavía prefiero a Waller,
Va. Sí, definitivamente. Vamos a ver qué hace Detroit en el draft. Ok, pero bueno, para mí sí, Davante Adams no es un top 3, sí termina entre el 7 y el 11. Pero sí va a ser súper confiable, cabrón. El equipo que tenemos después justamente es Kansas. Patrick Mahomes creo que es uno de los afectados de esta agencia libre, porque lo que le hacía Tyreek Hill a Patrick Mahomes no lo va a conseguir con Juju Smith-Schuster. Y creo que, Travis Kelce era el tight end número uno y ahora se fortifica. O sea, creo que Travis Kelce esta temporada va a terminar otra vez justificando que se lo lleven en primera ronda, que la temporada pasada se dio en primera ronda y muchos, yo no estoy dentro de ese grupo, terminaron como medio decepcionados con el tema de Kelce. ¿Quién ves valor en Kansas, Yaquita? Porque ya no está Tyreek Hill. Travis Kelce, Juju, ¿cómo lo ves, papá?
Es que ahí te va. O sea, creo que el hecho de llevarte a Travis Kelce en primera ronda, por más que no esté Tyreek Hill, es no haber aprendido nada, güey. Uh-huh. Al final, el hecho de tener a Tyreek Hill en tu equipo y en el campo, evidentemente le abre oportunidades a Travis Kelce. No va a estar... ¿A quién van a ir las defensas? ¿Por Juju? ¿Por Mecole Hardman? No creo, güey. Yo creo que sí, Travis Kelce sigue siendo el tight end 1, pero no va a ir a una primera ronda. Juju, hemos visto de él cuando es el wide receiver 1 que ha hecho, que es poco o nada, por más que tengas a Mahomes ahora. Y los corredores, pues lo mismo de siempre. O sea, la verdad es que para mí Kansas City lo veo muy arriba en los rankings. Para mí es de los grandes perdedores en esta offseason.
¿Tú cómo ves, Chatito, el tema de Juju, Kelce, Hardman, CH?
A ver. Juju con lo de Tyreek Hill puede ganar algo de valor, güey. Uh-huh. Coincido uh-huh. con Jack en que hemos visto lo que es siendo el principal wide receiver de su equipo y no es gran cosa, ni cerca. Hardman, pues no lo veo así como que ahora sí viene lo bueno de Mecole Hardman. Pues si hay una oportunidad es esta. Creo que me encantaría, güey, que Josh Gordon fuera la pistola andante de nuevo, güey, junto con Patrick Mahomes, cosa que no va a suceder. Creo que es última llamada para, no sé si última llamada, pero es, sí, última llamada para CEH. Kelce se mantiene como probablemente uno de los mejores tres tight ends para cuestiones de fantasy, pero el foco de las defensas, y como dice Yaka, puede hacer que cambien esas cosas muy pronto. De cualquier forma, güey, no es como que haya una receta para parar a Travis Kelce, güey. Uh-huh. O sea, puedes saber que viene el balón
igual
para él.
Igual te chingas, como Derrick Henry, güey.
Sí,
güey.
Uh-huh. Pues a ver, güey. Patrick Mahomes creo que lo seguiremos buscando como, bueno, deberá seguir siendo un quarterback del top 5. Uh-huh. CH no es otra cosa que un running back 2 en el mejor de los casos. Juju creo que puede tener ahí algo interesante, porque sí deberíamos por lo menos suponer que va a ser el target primordial en cuanto a wide receivers para Mahomes, güey. Uh-huh. Pero y tampoco creo tanto que los Chiefs ahorita, al menos en el papel, se ven como discutiéndose el tercero o cuarto puesto de su división con los Raiders. Pero no creo que hayan caído tanto. O sea, de un año al otro, sí. O sea, con lo que ha sucedido en la agencia libre, sí se han sido de los equipos más afectados o que menos se han valorizado, ¿no? Pero no creo que eso es como todavía como para sacarlos de la contienda.
De contención,
o sea,
claro.
Sí, yo lo sigo viendo como contendientes a playoffs, güey. Ya no, o sea, para nada el indiscutible favorito al Super Bowl por la AFC, güey.
Es que para mí por eso caen tanto en este off-season y en el ranking, porque, o sea, para mí sí son el peor equipo de esta división, que no quiere decir que sean malos, pero el hecho de que el año pasado eras el indiscutible uno de la conferencia, para mi gusto, y que ahorita estás viendo si eres el tercero o cuarto de la división, realmente tuviste un off-season jodido.
Pues sí, güey, pero a ver, si no se hubiera ido Tariq Hill, lo veríamos diferente.
Está bien, pero sí se fue. O sea, al final.
Y sí se fue, no, y sí se fue. Pero a ver, vamos, a ver, dime una cosa. De los mejores 15 equipos de la liga, 4 están en la AFC West, ¿sí o no?
Sí.
O sea, siguen siendo de la mitad para arriba de la liga los Chiefs, güey.
Sí.
Y chance hasta del top 12.
Puede ser, pero eso hace que como está la AFC, tal vez no te alcance ni para playoffs.
Completamente. Y ese es otro punto que quería tocar, güey. O sea, el AFC, mucho estamos hablando, y tú lo dijiste el otro día, el término carnicería me gustó mucho. Está cabrón porque ahora todo mundo que le va a equipos del AFC, o no sé si todo mundo, pero al menos 10 equipos, los fanáticos de 10 equipos de la AFC creen que tienen chance. Y el tema es que por más que se hayan reforzado y por mejor que vayan en el off-season sus equipos,
se tiene que romper, o sea, la madre, cabrón. Sí, claro.
Y güey, la probabilidad de ser campeón, el AFC, si acaso, disminuye, güey.
Sí.
O sea, los madrazos van a estar cabroncísimos. Creo que toda la AFC West tiene chance. Sí. Toda la AFC West sigue teniendo chance.
Para mí es la división más fuerte de la liga, obviamente.
No, pero por mucho. A lo que voy es que, bueno, y ahorita ya los analizaremos, tanto Denver como Chargers están uno o dos niveles.
Sí, más arriba, sí. Pero bueno, volviendo al tema, creo que Juju habrá que ver qué tanto se hypea con su rol de
guardia. ¿Padre de TikTok? Ah, perdón.
Esa otra. El mayor perdedor es TikTok. En todo este pedo, el mayor perdedor fue TikTok.
No, al contrario.
No, güey, el mayor ganador.
El que más ganó, te voy a decir por qué el mayor ganador es TikTok, güey. Porque Juju está en Kansas City con Jackson Mahomes y porque ahora Adrián Alpanceque también tiene TikTok, güey. Entonces, TikTok está cabrón en las nubes ahora. Wey.
Compren acciones de TikTok, maná. Sí. Pero bueno, hay que ver qué tanto se va Juju. Yo no lo agarro. O sea, para mí es un wide receiver 2. Y si se lo quieren llevar antes, pues déjenme otra cosa porque seguramente voy a conseguir algo más. Chance termina pegando. No lo sé. Estar atado con Patrick Mahomes y Andy Reid son buenas noticias. O sea, creo que el prospecto de lo que era Juju con Pittsburgh la temporada pasada con Claypool y con Diontae a lo que es Juju ahorita. O sea, el que tenía Juju en Dynasty se revalorizó el jugador. Eso sí lo creo. Vámonos con el siguiente equipo. Los Ravens. A ver ahora este año si terminan de jalar, cabrón. O sea, Lamar Jackson con lesiones, J.K. Dobbins, Gus Edwards, ¿no? Ahí sale un tweet, no sé quién puso, de que Kansas City llama por Hollywood Brown y contestó el tweet Lamar Jackson diciendo no, ni te lo creas, cabrón. Entonces, Hollywood Brown.
Diciendo Nel, así dijo Nel.
Así dijo, Nel. No way. No dijo, hell no. Fue lo que dijo.
O sea, dijo, perdona mi francés.
Perdona mi francés, pero hell no. Lo que vimos de Marquise Brown la cuarta temporada de Marquise Brown con Lamar en la cancha fue extraordinario, cabrón. Un receptor que cuando llegó Rashad Bateman dijimos, puta, pobre Marquise Brown, salió jodido. Y mentira, güey. Yo quiero que la gente se le olvide lo que hizo Marquise Brown con Lamar Jackson cuando estuvo saludable, porque para mí es uno de los picks bien interesantes esta temporada junto con, obviamente, Mark Andrews y también Rashad Bateman. ¿Tú cómo ves ese cuerpo de receptores y Andrews, Yaquita?
A ver, Rashad Bateman para mí fue una excepción la temporada pasada. Yo esperaba mucho más de él, también porque Marquise Brown dio más de lo que yo esperaba. Brown me gusta mucho. Lamar Jackson, evidentemente, también creo que sigue siendo un quarterback. ¿Qué les gusta? Top 7, por ahí. Creo que Baltimore, en cuestión de NFL y off-season, es un equipo que se mantuvo en lo que quiere ser. No hay que olvidar que fue un equipo que, o sea, casi fueron los Niners de 2020, ¿no? O sea,
sí, en el casi, güey. O sea, les llovió
durísimo.
Fuerte, güey.
Y al final mantuvieron ese core importante y regresaron los que dijeron, J.K. Dobbins, Gus Edwards, los defensivos, Marlon Humphrey, Marcus Peters y demás. Reforzaron en algunos casos también la defensa. A mí es un equipo que me gusta mucho, que tal vez no hicieron esas contrataciones bomba como la AFC West, pero es un buen equipo. Entonces, en cuestiones de fantasy, creo que Mark Andrews es un mejor pick de lo que era el año pasado, o sea, o va a subir su valor, mejor dicho. Marquise Brown también. Y a ver qué pasa con J.K. Dobbins. Al final yo voy a seguir pensando lo mismo de ese backfield. Mientras esté Lamar
Jackson.
Exacto. Sí, claro. Sí, sí. Y creo que está bien. O sea, J.K. Dobbins, un running back 2. O sea, tu J.K. Dobbins con tu running back 2 no te das por mal servido. Por lo menos yo iría tranquilo con J.K. Dobbins como mi running back 2.
Yo también.
Baltimore tiene todas para poderse ganar esa división. Y si no, el equipo que le sigue, que es el que tenemos en los rankings, sí, sí.
Tiene todas, güey, pero no más esa división también va a estar. Los Mandrakes.
Durísima, güey. Entre Cleveland, Baltimore, Cincy.
Todos, güey. Y Pittsburgh. Hasta Pittsburgh la puede hacer de pedo, güey. O sea, podemos ver ahorita y cagarnos de Trubisky, güey, lo que tú quieras. Pero los más. O sea, si hay una división, deja tú competida o fuerte. O sea, es una división donde hay odio, güey.
Sí.
Entonces van a estar buenos los Mandrakes.
Y entonces ahora viene Cincy, güey, que está de temporada de Cenicienta. Y pues es lo mismo, güey. Joe Mixon, Joe Burrow, T. Higgins, obviamente el monstruo de Ja'Marr Chase. Y aquí mi pregunta es, todos esos son drafteables, creo que en temas del fantasy no hay mucho que agregar para este equipo. Pero Tyler Boyd, chatito, ¿crees que puede hacer algo o sería alguien que tendríamos para uso de semanas de bye?
Pues Tyler Boyd sigue siendo Tyler Boyd, güey. Un wide receiver 3, medio a 3 bajo, güey, tal vez borderline 3-4, que jugará roles de complemento y que tendrá ahí de repente un buen partido con más volumen o con más touchdowns. Pero pues es el show de T. Higgins y de Ja'Marr Chase, cabrón. Nada más. O sea, Tyler Boyd evidentemente se tiene que ir drafteado, pero las expectativas pues, tienen que ser de un wide receiver 3 en el mejor de los casos.
¿Estás de acuerdo, Yaquita?
De acuerdísimo. Tyler Boyd es el típico güey que estás en X ronda y lo ves con, no sé, güey, Tim Patrick, Claypool y demás. Y dices, puta, pues venga, Tyler Boyd, a ver qué tal. ¿No?
Exacto. O sea, pues estar ligado a Joe Burrow no es mala noticia.
Habrías dicho Cole Beasley si siguiera con los Bills también, ¿no, güey?
Si siguiera, sí.
Christian Kirk. Bueno, pues ahí está Cincy. Y el otro que, puta, esta temporada se reforzó, cabrón. O sea, ahora el dúo Bosa-Mac, más Austin Eckler, más Keenan Allen, que es una chingonería, más Justin Herbert, más Mike Williams, que lo volvieron a firmar. Los Chargers, güey, este pinche equipo me encanta. Yo estoy de acuerdo aquí con Chato, que es el más duro. Bueno, mentira, con Denver peleándose ahí. Para mí esos son los dos equipos que están a pelear la división. Pero bueno, los Chargers tampoco cambian mucho. Aquí va a ser la incógnita de si Mike Williams va a ser el Mike Williams que empezó la temporada o que terminó la temporada acá, ¿no? Pero
va a ser Mike Williams.
Es Mike Williams. O sea, es un muy buen jugador, güey. Uh-huh. El tema es lo que te puede entregar en fantasy. Y si te gusta y si le quieres apostar a ese tipo de jugadores que te pueden dar 40 puntos o cero, pues también se vale, cabrón. Eso es Mike Williams. Creo que es mejor jugador que jugador para tu equipo de fantasy.
Exacto. De acuerdo. Y ayuda a su equipo a la perfección. Entonces, Mike Williams, Keenan Allen, Austin Eckler, Justin Herbert van drafteados. De los Tyrants, olvídense, que si Gerald Everett, que llegó nuevo, Parham, olvídense de esa chingadera.
¿Jared Cook ahí o no?
No.
No, ya no está.
Pero a ver, o sea, ¿prefieres a Gerald Everett o a Jared Cook? O sea, ¿el Jared Cook del año pasado o al Gerald Everett de este año, güey?
Gerald Everett.
Yo también.
Sí, claro.
Que no es decir nada, güey, a fin de cuentas. No. O sea, pero prefiero a Gerald Everett de este año que a Jared Cook del año pasado.
Sí, de acuerdo. Y eso también habla de la poca confianza que le tenía a Parham. Pero bueno, olvídense los Titans de los Chargers. Equipazo, estos tienen para llegar al Super Bowl, me encanta. Y, güey, el equipo que mejor salió, que aquí es que quería llegar.
Ya, o sea, primer episodio de la temporada, primera maldición al panseque, güey. Los Chargers, les aviso desde ahorita, no llegan al Super Bowl, güey. Dele gracias.
Nunca han llegado, así que...
¿Cómo que no han llegado, cabrón? ¿Cómo que no han llegado, güey?
Bueno, nunca han ganado, pues. Sí, la Damien Tomlinson va a salir, va a venir a darme de madrazo contra...
No, la Damien Tomlinson nunca llegó al Super Bowl.
No, a ver, llegaron en el...
¿No estaba jugando con Philip Rivers cuando llegaron? ¿O Philip Rivers tampoco llegó?
No, no, Philip Rivers tampoco. En la temporada del 94, Super Bowl 29.
A ver, para empezar, Adrián, te vamos a poner...
Por favor, la escuelita.
En el 94, temporada 94, llegaron los Chargers de San Diego al Super Bowl contra los Niners. El quarterback era Stan Humphries, de los Chargers.
Jugaba Natron Mintz todavía. Natron Mintz,
exactamente.
Alfred Pupunu.
Junior Seau y demás. Y les metió una pitiza a los Niners, hermosa, y ahí se acabó.
49-26.
Exacto. Y ahí se acabó la historia de los Chargers en Super Bowl. Ok. El equipo que salió más ganón de todos, güey, y la verdad, lo dijimos en Convoy Deportes, qué bueno que no se fueron Rodgers, porque para mí, yo prefiero tener a Russell Wilson en mi equipo que a Aaron Rodgers, güey. Los Broncos de Denver, no mames, cómo me gusta este equipo. Me encanta el prospecto de Cortland Sutton, me encanta el prospecto de Jerry Jeudy, Javonte Williams. ¿Alguien sabe algo de Melvin Gordon? ¿Chatito? No. Nada, ¿no? Entonces, Javonte, a ver, Javonte o... ¿quién puede ser? Eckler. ¿Quién prefiere, Chato?
Eckler.
¿Tú y acá?
También Eckler.
¿Javonte o Mixon?
Yo Mixon.
¿Pero están de acuerdo que está por ahí? ¿O sea, es un top 10? ¿O me la estoy mamando?
Es un top 10.
Hay que ver que son de las cosas que es muy temprano para cantarlas, ¿no? Pero digo, hay que ver qué sucede, güey. El talento de Javonte me fascina. Pero hay que ver qué pasa con Gordon también.
Hay que ver qué pasa con Gordon. Pero bueno, decíamos la temporada pasada que Denver lo que necesitaba era un buen quarterback para ser contendiente y le llegó para mí uno de los top 5 quarterbacks en la liga, güey. No necesariamente en fantasy, que creo que también Russell Wilson en fantasy vuelve a ser relevante. Pero bueno, este equipo, no mames. Ahora la pregunta es, ¿quién creen ustedes que va a terminar con más puntos fantasy? ¿Jeudy o Sutton, Chato?
Jeudy.
¿Tú y acá?
Jeudy también.
Yo no estoy tan seguro, cabrón. Creo que va a estar muy, muy pegado. Creo que Cortland Sutton va a tener un rol similar al de DK y Jeudy al de Tyler Lockett. Sin el tema de Lockett 50 puntos y ser un partido, pero en su rol dentro
creo del que equipo. Es que creo que son muy diferentes, güey, como, o sea, los wide receivers. Yo no pensaría comparar a Metcalf y Lockett con Sutton y Jeudy.
Con Jeudy.
Jeudy es un wide receiver que...
Es una chingonería, güey.
En teoría sí, güey. O sea, no lo hemos visto y mucho puede estar atado a los quarterbacks con los que ha estado, güey. Con Russell Wilson sí me entusiasma un chingo.
Y Sutton, vimos temporada muy buena de Sutton cuando estaba saludable con un quarterback de mierda. Me encanta el prospecto de Cortland Sutton para esta temporada saludable y con Russell Wilson al mando. Para mí, los dos son wide receivers dos altos o con muy buen potencial. Y creo que va a estar interesante ver cómo se mueve ese ADP, porque yo me llevo el más barato, pues, es a lo que voy. El último que se vaya es el que me agarró, pero creo que va a ser algo similar a lo que vimos, no la temporada pasada, pero la anterior, de Amari Cooper y CeeDee Lamb, que se estaban yendo muy pegaditos. Pero bueno,
yo quiero decir dos cosas. Una, ahorita que decías que prefieres a Russell Wilson que a Aaron Rodgers, yo actualmente no. O sea, creo que Aaron Rodgers es un mucho mejor quarterback que Russell Wilson en la actualidad. Y la otra es, gracias, Denver. Te quiero, te amo. Nunca voy a olvidar el momento que me hice pasar hace un par de semanas. Porque siempre dije, yo no tengo tanta suerte en la vida para que ese pinche enano se vaya de los Seahawks, y se fue. Como dice Ulises, qué gran momento para estar vivos, y gracias, Denver, por todo.
¿Y se fue primero Russell que Pete Carroll, Yaquita?
Sí, cosa que yo pensaba que nunca iba a suceder, Pero pues, Pete Carroll sin Russell y con Drew Locke, ya quiero ver qué va a hacer. Entonces, gracias, Denver Broncos.
Ahí les mandaron a Drew Locke, a ver qué quieren hacer con él. Y bueno, y el mejor equipo que tenemos, Buffalo, yo creo que también ha hecho una muy buena temporada, pretemporada, perdón. Obviamente, Josh Allen para mí el mejor quarterback de la liga, o sea, en fantasy, obviamente. Stephon Diggs va a seguir siendo un wide receiver número uno. Para mí tiene que irse top 5, Stephon Diggs. Y los running backs, creo que Singletary terminó la temporada como que agarrando el liderato y ya por lo menos como un running back 2 para utilizarlo. Algo de volumen ya empieza a tener, ¿no, Chato?
Algo de volumen. ¿Cómo, güey?
O sea, a lo que voy es, estamos claros que el que anota en línea de gol se llama Josh Allen. O sea, no hay un running back en Buffalo que tenga los acarreos en línea de gol. Los acarreos en línea de gol van para Josh Allen. Pero vimos al final de la temporada pasada que Devin Singletary le quitó la chamba a Zach Moss, güey. O sea, tuvo el 60% de los acarreos del equipo. Eso te da un volumen que te dices, bueno, pues por lo menos ya lo puedo. Yo que lo tenía en algunos equipos, pues era utilizable Zach Moss. Perdón, Singletary, cabrón. No creo que esta temporada vuelva otra vez el comité Moss-Singletary. Es a lo que voy. Vamos a ver qué hacen en el draft, obviamente.
Yo, para mí, Buffalo es top 3 en esta offseason. Si hubieran traído un mejor corredor, por ejemplo, Lenny Fournette, para mí sería el uno indiscutible. O sea, para mí.
J.D. McKissick no hubiera satisfecho esa necesidad.
No, porque al final no. Algo vio ese cabrón que dijo, güey.
¿Qué dijo? Sáquense a la chingada.
Fueron los Commanders, güey, ¿no?
O sea, imagínate, güey.
Imagínate cómo estará, güey, el pedo. Entonces, creo que Buffalo sigue siendo un equipazo, top 3 de la AFC, top 3 de la liga, tal vez. Pero sigue siendo, para mi gusto, el punto débil de esa ofensiva, los corredores. Por más que Josh Allen, digamos que cubre gran parte de eso, a mí me queda de ver un poquito Buffalo con los running backs. Porque son los mismos de siempre.
Sí. No, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo único que eso, al final de temporada, Singletary ya era utilizable. Ese es mi punto. Y ya, güey. Y el otro que terminó la temporada on fire, que para mí ya está también a nivel de PJ Hockenson, Waller, todavía está un poquito más alto, pues Dawson Knox, ¿no? ¿Chato?
No.
Para mí no.
No.
No. Para mí sigue ahí en.
¿En la nebulosa?
En la nebulosa, güey, sí, cabrón.
¿Prefieres tú
de esa madre es, también está en la nebulosa, güey. O sea, es prácticamente imposible salir de ahí, güey. O sea, tienes que tener. Talento cabroncísimo o volumen cabroncísimo o una mezcla de las dos. Yo creo que la mezcla de talento y volumen la tienen solo tres Tyrants en la liga.
Kelce, Andrews, Waller. Perdón, Kelce, Andrews, Kittle.
Ajá. Y el volumen cabroncísimo lo tiene nada más Waller. Fuera de eso. Ah, bueno, y Kyle Pitts creo que tiene también talento y volumen.
De acuerdo.
Pero. No, güey, no, yo no quiero empezar la conversación ni de Dalton Schultz, ni de
Dawson
Knox. No, güey, o sea, son. No son para mí en cuestiones de fantasy, güey.
Es que Dawson Knox fue el tight número 18 en recepciones, güey.
Uh-huh. O sea, antes. Los touchdowns fue una grosería.
Ajá, o sea, Hunter Henry tuvo más, Cole Kmet tuvo más, Pat Freiermuth tuvo más, Tyler Higbee tuvo más, Conklin también, Noah Fant. O sea, con eso dices un chingo. Y creo que también el año pasado hablamos mucho de lo que fue Robert Tonyan. Que es,
pero acuérdense que también que Dawson Knox se perdió un buen tramo de la temporada, güey.
Pues jugó 15 partidos, güey.
Jugó 15 con playoffs, güey.
No, 15 de temporada regular.
¿Neta, güey?
Sí, lo estoy viendo.
Sí, pero al final de temporada fue que se prendió Dawson Knox. O sea, al principio de temporada no pintaba un carajo.
No, o sea, fue mucho más a mitad de temporada donde Dawson Knox, o sea, porque. Y lo hablábamos, o sea, Dawson Knox en picks de agencia libre en Fantasy era de los mejores por ahí de la semana 4 o 5.
Sí, y tuvo su rachita ahí de. Uh-huh. Se estuvo anotando, ¿no? También.
Exacto. De hecho, a final de temporada de Fantasy, sobre todo, Dawson Knox no pintaba casi nada. Entonces, fueron esos 9 touchdowns que le dan como que cierto pedigrí, pero creo que es, y yo lo he visto en muchos lados, esa comparación del Tonyan de 2020, parece Dawson Knox. Entonces, yo con Dawson Knox, la neta es que, pues no, gracias.
No, gracias. Y ahora que no está Cole Beasley, Gabriel Davis, a mí se me hace un buen pick así de últimas rondas, especulativo. ¿A ti, Yaquita?
También especulativo. O sea, una de esas te jala y tienes un gran pick, o una de esas también lo tiras a la semana 3.
¿Tú, Chatito?
Yo de antes de últimas rondas, güey. Nada más que no se van a ir con los 4 touchdowns de Gabriel Davis de los playoffs y esas
maneras.
No. O sea, creo que tiene para hacer algo mejor que un especulativo de últimas rondas. Sí, creo que, o sea, se vio draftado mucho más alto. Probablemente
8, 9 por ahí.
Sí, güey. Sí.
Sí.
O sea,
sí,
no creo que haya que pensar en él como un cabrón que te llevas en una quinta
y sí,
en
no
una
te llega
ronda, güey.
De acuerdo, pero sí va a ser tu wide receivers 4 o 5, pues, es lo que decía con Gabriel Davis. Puede ser un buen prospecto. Ok, señores, pues se acabaron los equipos de la AFC. Quedó chingón este episodio de hora y 20 minutos. Así que, Yaquita, si no tienes nada más que agregar, papá, despídase de su manada.
Nada, amigos, un gustazo haber estado de regreso aquí con ustedes. Pensamos que va a ser un episodio cortito. Como siempre, valió para pura madre, pero creo que mucha buena información y mucha buena, muchos anuncios también. Entonces, nada, aquí nos estamos escuchando la próxima semana y de aquí a diciembre.
Entonces, es correcto, papá.
Démosle.
Yaquita, gracias, gracias, gracias. Chatito, vámonos, papá.
Un gusto estar aquí con ustedes, cabrones, de vuelta. Quinta temporada, chingonería, como siempre. Hablar pendejadas y discutir de fantasy fútbol y de NFL con ustedes, y que vengan cosas más chingonas este año. Los quiero un chingo. Gracias a todos los que nos escuchan, sea el primer episodio que están aquí o sea el número 351, 352, ya no sé cuál sea, pero un gusto como siempre, carnalitos, banda. Les agradezco como todos los años y como cada episodio que estén aquí escuchándonos, sus interacciones, sus mentadas de madre. Los quiero un chingo.
Bueno, nada, muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Si esta es tu primera temporada jugando fantasy, bienvenido a esta locura. Recomienda este podcast si te gusta para que siga creciendo la comunidad. Eso es lo que hace falta, que más gente juegue fantasy, porque esto es una chingonería de hobby. Agradecido por estos 300 y tantos episodios y esta quinta temporada, que la verdad me emociona mucho lo que viene, porque vamos a cambiar un poquito las cosas que poco a poco iremos soltando, pero vienen cosas muy padres para la Cueva del Fan. Así que recuerden que se les quiere mucho, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que la Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.